Ti presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, estamos en la edición, iniciamos la edición del viernes 11 de enero. En los controles, el Niño Vázquez, Teudy Giró, en la producción, Danilo Fuentes Viñoles, y les habla Alberto Müller. Comenzamos este programa terminando una semana dura y de muchas noticias. Saludos otra vez. Y vamos a iniciar, como todos los días, con el tiempo. Agradecemos a Lázaro Domínguez, que está en asignación, porque nos sigue enviando, obviamente, nuestro parte y nuestro pronóstico. Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, penetrando las aguas del Caribe cerca de la costa norte de Jamaica. Un nuevo frente frío afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba el próximo lunes. En el pronóstico hay poca nubosidad en las provincias occidentales y centrales, nublados en la región oriental con algunas lluvias y chubascos mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius en las regiones occidental y central y 18 y 21 grados Celsius en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Del nordeste, 10 a 25 kilómetros en la región oriental. Y hasta aquí el tiempo. Y Levántate Cuba, como todos los días, recorre la historia. Un día como hoy, enero 11, pero de 1816, nace en La Habana Francisco de Alvear y Fernández, considerado el ingeniero civil más importante del siglo XIX en Cuba y un hombre que deja una lista inolvidable de obras. Entre sus numerosas creaciones de construcción civil se destaca el acueducto Alvear, que no solamente lleva su nombre, sino que se mantiene funcionando con más de un siglo de existencia. Para muchos observadores y constructores de la época, el acueducto Alvear es una obra maestra en su género, que fue premiada con una medalla de oro en la Exposición Universal de París. Alvear fue vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y es recordado por todos los cubanos como un verdadero creador. Hasta aquí efemérides. Y el canto del gallo lo anuncia. Llega a Levántate Cuba el esperado segmento de Julio Estorino, Canta Claro.
Para que tú veas cómo son las cosas, ahora resulta que dos científicos pertenecientes a sendas universidades estadounidenses han descubierto que la misteriosa causa de los extraños sonidos que afectaron tremendamente a diplomáticos de Estados Unidos y Canadá destacados en La Habana es nada más y nada menos que un minúsculo grillo cubano. Los científicos no lo dijeron exactamente así como yo lo pongo. Ellos, escogiendo muy cuidadosamente sus palabras, dijeron que una grabación, supuestamente de los sonidos que afectaron a los diplomáticos y que les fue presentada por la agencia prensa asociada, corresponde a los sonidos que son característicos del grillo cubano, conocido como grillo de ala corta de las Indias. Ni que decirte tengo que apenas conocí de esta información, varios voceros de la dictadura, entre ellos Cuba Debate, saltaron al ruedo reclamando haber sido reivindicados, ya que según los interesados, el hallazgo eximiría al régimen de responsabilidad en el incidente que ha costado incluso un serio deterioro en las relaciones entre Washington y La Habana. Yo lo que me rompo los sesos pensando en qué escuela de contrainteligencia entrenaron al dichoso grillo, ya que los efectos de su fatídico canto han sido sentidos solamente por diplomáticos del imperio y de su cercano aliado, Canadá. Además, los ataques, según se reportó anteriormente, se produjeron tanto en las sedes diplomáticas de esos países como en las viviendas de los afectados, lo cual demuestra la habilidad del grillo para escoger sus blancos, seguirlos y darles la serenata. Ni un solo diplomático de cualquiera de los países hermanos, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, etcétera, fue blanco de los chirridos desestabilizadores. Ningún miembro del buró político, ni un simple CDR, ha sido molestado por los grillos. Nada, que el grillo es un ejemplo de eso que ya no se encuentra en Cuba. ¿Cómo se llama? Fervor revolucionario. Por lo tanto, yo propongo que junto al monumento a Aura Blanca se levante ahora otro igual en honor al famoso grillo, al cual se le debe conferir también el premio anual a la mejor canción. Solo que al son de esta, no hay quien baile, compay.
Y tengo que compartir con los amigos oyentes que el comentario de Julio Storino, de Canta Claro, del gallo que canta claro, me hizo reír un poco, nada, por la tristeza que representa que un régimen no sea capaz de entender que un grillo no puede producir los males que se detectaron en los diplomáticos estadounidenses y canadienses. Yo recuerdo, y eso lo comparto, que yo tenía una prima que vivía con nosotros, muy bonita, pero muy majadera, muy maldita, y nosotros le decíamos el grillo malujero, porque era maldita, ¿no? Entonces, supongo que estos grillos que ha definido Storino y Cantaclaro sean todos grillos malujeros. Pues nada, este era el comentario adicional a nuestro colega Julio Storino. Y pasamos a la sección, al segmento más importante de Levántate Cuba, Cuba. O sea, estamos en nuestro quehacer periodístico para informar al pueblo de Cuba. No hay otro. El que diga otra cosa está mintiendo. Existimos porque al pueblo de Cuba no se le informa. O, en su defecto, se le informa de forma arbitraria o se le informa de forma parcial. Y Radio y TV Martí, estamos para eso, para informar al pueblo de Cuba. Tenemos hoy en Levántate Cuba, en el segmento Cuba, precisamente, a nuestro colega periodista Reinaldo Escobar, al cual le damos una bienvenida muy grata.
Hola, Miller, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti y para la audiencia que tiene tu programa.
Sí, yo, bueno, esa labor periodística que a veces nos da un margen para reír y a veces tenemos márgenes para llorar, ¿no? Porque el periodismo, y tú lo conoces, que eres un veterano joven del periodismo, el periodismo tiene muchas tristezas también, ¿no? Porque tenemos que reportar situaciones que no son agradables. Pero es así, es la profesión y en eso estamos. Qué bueno que estés con nosotros hoy en Levántate Cuba. La situación cubana no es que se agrave por día, es que sigue estando grave. O sea, hay una situación general, que es la que yo quisiera en primera instancia tú me situaras, como un periodista de la talla y de la agudeza de Reinaldo Escobar ve la situación de Cuba desde su mesa de trabajo.
Mira, una de las cosas que más se dice sobre el país es que cada día está peor. Y hay que decir que esa es una verdad que hay que matizar. Yo me atrevería a decir que a Cuba le está pasando algo que le ha pasado a otros países que son muy criticados desde la Plaza de la Revolución. Cuando se dice sobre los países que tienen el sistema capitalista, la principal crítica que se le hace desde aquí es que cada día los pobres son más pobres y cada día los ricos son más ricos. Y eso era algo que aquí en Cuba nunca se veía. Aquí todos los días todos éramos pobres y más o menos o manteníamos la pobreza o se le quitaban 2 gramos a la pobreza o se aumentaba un poquito la pobreza. La situación actual ha cambiado en ese sentido. Hay que decir que hoy en Cuba hay gente que es más rica que antes. Hoy en Cuba hay gente que ha prosperado y eso no se puede discutir, eso no se puede negar porque se ve a todas luces. Pero lo cierto es que los que no han prosperado, la gente que no tiene acceso a tener remesa o que no tiene acceso a abrir un negocio de cuenta propia, cada día está peor. El asunto de la vivienda se agrava, cada día hay gente viviendo en peores condiciones, el abastecimiento sencillamente ya es una burla y eso lo sufre la inmensa mayoría de las personas. Es decir, ¿de que cómo está Cuba? Bueno, los que están mal están peor y los que están bien han mejorado su poquito.
Qué interesante tu cuadro social, ¿no? Que me parece, por supuesto, preciso, coincido plenamente con ese cuadro. Pero a esto que tú has descrito en una sinopsis muy gráfica, Reinaldo, viene o se añade otra situación interesante, y es que Cuba, el gobierno cubano, para hablar con más precisión, intenta reformar una constitución que obviamente, hay que decirlo entre comillas, tiene poco de constitución. Pero bueno, ellos intentan, ellos quieren tratar de limpiar más la cara de lo sucia que la tienen. Y entonces, esa constitución que tiene tantas críticas y que además tiene tantas situaciones contradictorias en su propia naturaleza, porque una constitución no debe poner a un partido, sea comunista o demócrata cristiano o liberal o anárquico, por encima de la constitución. El cuerpo constitucional siempre tiene que ser el soberano, siempre es el que tiene que regir a los grupos sociales, a los grupos políticos. En el caso cubano estamos, o están pretendiendo ellos, me refiero al gobierno, discutir una constitución donde la voz de mando la tiene el Partido Comunista. ¿Cómo tú enfocas, Reinaldo, la situación de toda esta discusión que se ha mantenido en Cuba en los últimos meses y que se mantiene viva sobre el tema constitucional?
Bueno, te agradezco mucho que hayas tocado este tema porque es, para decirlo con toda claridad, un tema que se ha vuelto en mí una obsesión, una manía y algo de lo que me paso las 24 horas pensando en el asunto. En el entorno de la sociedad civil cubana y en el entorno de las organizaciones opositoras cubanas, siempre ha habido algo que se comporta como una especie de parteaguas, como los que están de esta parte y los que están de la otra. Para citar 2 ejemplos muy conocidos, un tema que ha dividido a la oposición cubana y a la sociedad civil independiente es la apreciación que se tiene sobre el embargo, que aquí el gobierno le llama bloqueo. Un grupo grande de personas quieren aumentarlo, otros quieren disminuirlo. Otra cosa que se convirtió realmente en un serio problema fue el restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba en la época de Obama, que se creó artificialmente una especie de grupo obamista y otro grupo anti-obamista, que también dividió a la oposición cubana dentro de Cuba y en el exilio. Hoy, ese parteaguas, esa frontera en la que se han colocado de alguna manera 2 grupos importantísimos de gente que está en contra del gobierno, es el tema de cómo reaccionar ante la inevitable situación del referendo del 24 de febrero, donde el gobierno ha colocado el desafío de que la gente vote sí o no por una constitución que no significa solamente la constitución en sí misma, que significa todo el símbolo de 60 años, y votar sí significa para ellos estar de acuerdo con todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, y votar no sería una desautorización. Obviamente se conoce que hay un grupo importante de personas que tienen la opción de no ir a votar. Son la gente que ha hecho la etiqueta, yo no voto. Pero hay otro grupo que dice, yo voto no. Y que están apostando a ir allí y colocar su marca no en la boleta electoral. La discusión es tan grande que merecería 2 horas de conversación, que tú no tienes lamentablemente. Por cierto, me gustaría que tu programa tuviera más tiempo, pero bueno, no está en mí influir sobre eso.
No lo tienen.
Creo que es muy importante marcar una situación que es la siguiente. Hay quien quiere, hay quien se pone ecuménico, hay quien quiere decir, no, los dos tienen razón, tan importante es no ir a votar como votar no. Y esa es la solución supuestamente salomónica de estar de acuerdo porque las dos partes son importantes. Yo tengo que decir con toda responsabilidad que no es así. Todas las personas que optan por no ir a votar lo están haciendo porque no quieren ser manipulados, porque no quieren darle legitimidad al gobierno. Mire, señores, si usted no le quiere dar legitimidad al gobierno, entregue su carnet de identidad, no solicite el pasaporte en la oficina de migración, rompa la libreta de abastecimiento y enciérrese en una cueva. Porque en este país la legitimidad, entre comillas, del gobierno es omnipresente y todos los días dependemos de ella. Es decir, no ir a votar no es un acto que le deslegitime al gobierno, como que ir a votar no lo legitima, sobre todo cuando uno va a ir a votar para marcar no en la boleta. Yo creo sinceramente que todas las personas que se abstienen de ir a votar le están arrebatando a los números, a los noes que se le pueden colocar en esta referendo. La gran discusión es el fraude. Bueno, si dices que no vas a votar porque tienes temor al fraude, yo le pregunto a esa persona, ¿y acaso no se puede hacer fraude con la participación? ¿Acaso no es más fácil cambiar la cifra de personas que no fueron a votar que cambiar la cifra de los que marcaron no? Sencillamente el argumento del fraude no sirve para justificar la inexistencia. Y no quiero ponerme partidista, pero quiero que se sepa que yo soy una persona que va a ir a votar y va a marcar una crucecita civilizada, disciplinada y correcta en la cuadrícula del no. Y eso no me convierte en un cómplice de la dictadura.
Claro, me parece que es un derecho, además, bien, bien explicado. Yo tengo la impresión, y por supuesto ya tú la acabas de mencionar, que independientemente de las dos formas que se han planteado, votar no o no votar, el régimen va a hacer su trampa, cosa que está prevista, tiene que estar prevista, porque en las elecciones anteriores, cuando uno ve el 98.9 o el 99.2 que votaron por el gobierno, eso no se lo cree nadie. O sea que el fraude y va a venir de todas maneras, pero bueno, la tesis es válida. Que la marca tuya diga yo voto en contra, o sea, estoy por el no. Pero yo pienso, Reinaldo, para sumar mi opinión a lo que tú has presentado, que tarde o temprano el gobierno obviamente no va a cumplir con las reglas de la transparencia en una elección que a ellos le conviene mucho, como tú explicaste, pues que la Constitución se apruebe por un 80, un 90, un 98%. Yo no espero menos que un 90 y tantos% a favor del sí, pero bueno, el tiempo lo dirá, porque nosotros como periodistas no estamos para pronósticos, sino para realidades. Pero lo que tú has explicado es una opción legítima, me parece legítima, y se puede compartir esa opción, y también se puede compartir la otra. En fin, el tiempo dirá. Yo quería seguir contigo en esta temática, porque para mí lo más interesante del tema constitucional es cómo el propio gobierno castrista se plantea un esquema que es todo ficticio. O sea, en Cuba realmente cuando tú dices que el partido es el que manda por encima de la Constitución, pues no hay Constitución. El partido hace sus decretos, como es una dictadura, y eso es lo que rige al país realmente, no la Constitución. Digo, yo lo veo así.
Sí, esta Constitución es un acto para institucionalizar la dictadura.
Claro.
Ese es el punto. Y por eso hay que tener una actitud serena y firme. Yo quería terminar, digo, hablando contigo hasta que tú me mandes a callar.
No,
bueno,
tenemos un tiempo, tenemos un tiempito más, cosa que me alegra.
Para tocar este tema, hay un asunto que es muy, muy importante. Mira, la comparación con el referéndum del 76 es muy interesante. Y yo tengo la siguiente hipótesis. El electorado del 76 no se parece en lo más mínimo al electorado del 2019. El electorado del 76, ese que masivamente, supuestamente, acudió y votó que sí, era un electorado que dependía mayoritariamente del salario del Estado. Todas las cosas que adquiría, las adquiría por el mercado racionado del Estado. No podía salir del país, no podía tener contacto con los familiares fuera de Cuba, no podía leer una sola noticia que no fuera la que diría Granma. No existía ni Radio Martí en el 76. Es decir, ese electorado no se puede comparar. Un electorado hoy que en su mayoría no vive del salario del Estado, porque entre otras cosas el salario del Estado no alcanza ni para empezar, y tiene que tener un negocio particular o recibir remesas. El electorado de hoy ya hay mucha gente que tiene contacto con Internet, que tiene contacto con los familiares, que oye Radio Martí, que lee la prensa independiente, ya no depende, que ve el paquete, la antena. Es decir, este electorado no es el mismo y ni se parece a aquella gente que había que ser políticamente correcto para sobrevivir. Hoy es incomparablemente mucho más opositor el electorado que lo que fue en el año 76. Y eso es, cualquier comparación que se tire, cualquier elemento que se ponga, te das cuenta que son elementos distintos. Otro detalle importante es que el sistema electoral cubano, en lo que se refiere a la estructura de colegios electorales, de los escrutinios, estuvo fabricado no para hacer un fraude, porque sencillamente nunca fue necesario en Cuba hacer un fraude. Existía una cosa que se llama el prefraude. Y el prefraude es que había una comisión de candidatura que pone una lista de candidatos y tú votabas por todo o no ibas o marcabas lo que querías, pero no podías introducir un nuevo candidato porque ya venían en la lista. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un fraude? Es decir, el mecanismo estaba establecido no para hacer fraude porque no valía la pena hacer fraude. Ahora, ese mismo mecanismo es el que va a actuar ahora en el referéndum. Es decir, no es el caso de Maduro en Venezuela, que dieron una trampa colosal y que votaban con la cuestión esta electrónica, que se sabe y está comprobado que hay más posibilidades de cometer un fraude. Aquí el fraude tendría que hacerse en los 25.000 colegios electorales y el gobierno no tiene 25 por 4 gente que hay en cada colegio electoral haciendo los escrutinios. No tiene 100.000 coroneles de la seguridad del Estado para garantizar que él haga un fraude desde la base. Cambiar el dato del municipio a la provincia es casi imposible porque es público. Entonces, ¿de qué manera van a hacer el fraude? No es tan fácil como la gente cree. Hay un argumento que la gente dice, Reinaldo, tú no sabes que ellos hacen lo que les da la gana. Tú no sabes que ellos son... Y entonces tú pones la palabra que tú quieres poner ahí de insulto. Y dice, bueno, sí, pero eso me llevaría a creer que Fidel Castro mandó a matar a Benny Moré. Y tú me dices, no, pero Benny Moré murió de cirrosis hepática. Ya, tú no sabes que esta gente son unos asesinos. Y así, imagínese, así no se puede sacar ninguna conclusión.
No, en principio estoy de acuerdo con tu análisis. Creo que obviamente es racional. Y yo de todas maneras, como tal vez desconfío un poco más de ti, sé que obviamente ha habido un cambio del 76 al 2019. Eso es evidente. Eso no hay ni siquiera que vivir en Cuba para saber el cambio. Es la estructura del país va cambiando. Que eso al final, y tú lo has descrito con mucha claridad, ese al final es el principio del fin. O sea, el régimen tiene un cambio, la sociedad empieza a saborear la importancia de la propiedad, la importancia de la libertad. O sea, todos los procesos tienen una dinámica y la estamos viendo en Cuba. Yo quería, para terminar, porque es el tema de primera plana en casi toda la prensa mundial, y este va a ser el último minuto, los 2 minutos que nos quedan. ¿Cómo se ve desde Cuba la crisis de Venezuela, Reinaldo?
Bueno, la gente lo ve realmente con mucho, yo diría con mucho interés, porque aunque los venezolanos están esperando que lo de Cuba se arregle el problema de ellos, aquí también mucha gente está esperando que se disuelva lo de Venezuela, porque eso puede influir poderosamente en la situación de Cuba. Creo que esa es la manera de verlo. Hay quien está muy preocupado por el tema del petróleo, aunque ya Venezuela realmente no es el que garantizaba el petróleo sobre Cuba. El gobierno cubano ha encontrado otros caminos con Rusia, con Argelia, con otros países que le están suministrando crudo. Pero lo cierto es que hay preocupación, sobre todo porque hay muchos cubanos en Venezuela. Y aunque existe la percepción, y es cierta, de que muchos de esos cubanos son agentes de la dictadura, gente que van ahí a torturar, a interrogar, a hacer trampa en las cosas, también hay gente que son cubanos normales, vecinos de uno, que uno los conoce, que son médicos, que son maestros, que son instructores de deporte, que los pobres han tenido que aceptar esa opción de ir a Venezuela única y exclusivamente para poder traer algo a su familia o para conseguir algo, o vaya usted a saber si también para saltar y quedarse fuera del país.
Amigo,
hay una
Cuba,
preocupación, sí. Hay una preocupación de que pueda haber una situación anticubana allí que genere víctimas inocentes en este sentido.
¿Y
yo
preocupa?
Creo que eso tenemos que ver.
¿Y qué preocupa? Sí. Amigos de Cuba, hemos estado conversando con el periodista y amigo, colega Reinaldo Escobar, de 14 y medio, al cual le agradecemos su tiempo y, por supuesto, cada vez que haya una oportunidad trataremos de conversar con él porque conoce la realidad cubana como pocos. Gracias, Reinaldo.
Un abrazo, gracias por la invitación.
Bueno, llegó el final de la primera media hora y terminamos con una música bastante directa. Abajo, quien tú sabes. Y la canta, creo que ni sé quién la canta. Mucho Manolo, y yo creo que es de Marichal.
La harina lacteada, hace tiempo no veo leche condensada. ¿Dónde está la malta? ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el queso? Que no lo he visto aún. ¿Dónde está el chorizo y la mantequilla? ¿Dónde está la leche, el café y la natilla? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo que tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo que tú sabes. Vence de mola, vence de árabe. Abajo que tú sabes. Que ya viene llegando, todo el mundo lo sabe. Abajo que tú sabes.
Sí. Y que no se cae. Papel de baño, ¿dónde está la ropa? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los viajes al extranjero? ¿Dónde está el progreso? Ya nadie lo sabe. ¿Dónde están los cables y los celulares? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo que tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo que tú sabes. Vence de mola, vence de árabe. Abajo que tú sabes. Que ya viene llegando, todo el mundo lo sabe. Abajo que tú sabes.
¡Ay, Dios! ¡Es un castigo!
Esto es sálvese quien pueda, compadre.
¡Sí!
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos de Cuba, son las 8 y 31 minutos casi, faltan segundos para el 31, para el 8, las 8 y 31. En los controles, Teudy Giró, ingeniero de sonidos, en la producción Danilo Fuentes Viñoles y les habla Alberto Müller. Iniciamos la segunda mitad de Levántate Cuba y por supuesto con un segmento que Cuba lo espera siempre con ansiedad y me refiero al deporte, en esta ocasión con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero cubano Rusney Castillo, quien no pertenece al roster de 40 peloteros de los Medias Rojas de Boston, fue invitado al campo de entrenamiento que comenzará en febrero próximo. Castillo llegó a los Medias Rojas en medio de grandes expectativas tras irse de Cuba y firmar un contrato por 7 años y la suma de 72.5 millones de dólares en el mes de agosto del año 2014. Pero el avileño no ha jugado en las grandes ligas desde el año 2017. Debido a las implicaciones de su contrato con el impuesto de lujo en el Boston, es poco probable que el avileño vuelva a entrar al roster de 40 peloteros antes de que dicho pacto expire al finalizar la temporada del año 2020. El avileño Castillo, de 31 años, en 99 partidos en las Grandes Ligas con Boston, bateó para 262 con un promedio de envasarse de 301, disparó 12 dobles, conectó 7 jonrones en 317 turnos al cajón de bateo. En la campaña del pasado año en AAA, el cubano bateó para 319, disparó 31 dobles, 5 jonrones en un total de 119 partidos. En total, los Medias Rojas han invitado a 20 jugadores al campo de entrenamiento, además de los 39 que pertenecen al roster de 40 peloteros. Boston es el actual campeón de la Serie Mundial. Y ya es oficial, ayer jueves el jardinero cubano John Jay firmó un contrato por un año y la suma de 4 millones de dólares con los Medias Blancas de Chicago. Por otra parte, el segundo base estadounidense Brian Dozier llegó a un acuerdo de un año y 9 millones de dólares con el equipo de los Nacionales de Washington. Dozier tuvo una línea ofensiva de 215, de envasarse para 305, un slugging de 391 y disparó 21 jonrones con 12 bases robadas el pasado año, primero con los Mellizos y después con los Dodgers de Los Ángeles. Por último, en boxeo, el filipino Manny Pacquiao descartó que por ahora esté pensando en una revancha con el norteamericano Floyd Mayweather Jr., pero dejó en manos del norteamericano la posibilidad de enfrentarse por segunda ocasión, luego de la caída que sufrió en la pelea más lucrativa en la historia hace ya varios años. Ese combate entre Mayweather y Pacquiao generó una cifra récord de más de 600 millones de dólares. En un entrenamiento público realizado esta semana en el Wildcard Boxing Club de Freddie Roach en Los Ángeles, Pacquiao dijo que nunca ha subestimado a ningún rival y no lo hará ahora que enfrente al norteamericano Adrian Broner este 19 de enero en su regreso a Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, por el título regular del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y pasamos, amigos de Cuba, al segmento de Venezuela, un segmento que para nosotros tiene una prioridad no solamente histórica, sino moral. Tenemos con nosotros en línea al amigo y politólogo Gustavo Tarre. Y antes de conversar con Gustavo, vamos a escuchar una noticia sobre la Organización de Estados Americanos y el caso de Venezuela.
La Organización de Estados Americanos no reconoció la legitimidad del segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una resolución que fue aprobada este jueves por 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. La resolución también pidió convocar nuevos comicios e instó a sus miembros a adoptar medidas que permitan contribuir al restablecimiento del orden democrático en ese país. En declaraciones a la prensa, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que Washington tiene un compromiso con el pueblo venezolano y que hará todo lo posible para que regrese la democracia a ese país.
Fue un voto histórico en la OEA. Es la primera vez que la gran mayoría de los países en Latinoamérica reconocen lo que está pasando en Venezuela, que es un ataque total a la democracia. Lo que estamos viendo es que los países hoy vinieron a apoyar a la democracia en Venezuela y ningunos fueron a Caracas a apoyar el régimen dictador de Nicolás Maduro.
El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, además de Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití. Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbuda, Belice y El Salvador se abstuvieron. En la resolución aprobada este jueves, los integrantes del organismo demandaron la inmediata e incondicional liberación de todos sus presos políticos y urgieron al régimen venezolano a que permita el inmediato ingreso de la ayuda humanitaria para su pueblo. Asimismo, instaron a que sus estados miembros y observadores permanentes adopten las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren para contribuir a la restauración del orden democrático en Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y tenemos en línea a nuestro amigo político y politólogo Gustavo Tarry. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás?
Pues bien, muy bien, y muchísimas gracias por esta invitación y esta posibilidad de conversar con ustedes.
Mira, siempre es importante tu opinión y por eso, bueno, pues con tanta frecuencia conversamos contigo. Ponnos en perspectiva, ¿cómo tú analizas la situación que acaeció ayer en Caracas con la toma fraudulenta del poder por Nicolás Maduro?
Bueno, la situación es evidentemente difícil y compleja. Nicolás Maduro toma posesión no ante la Asamblea Nacional, como lo ordena la Constitución, sino ante un Tribunal Supremo de Justicia absolutamente espurio y sometido a su mandato. No va a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional no lo reconoce. Y la Asamblea Nacional no lo reconoce porque su elección fue un gigantesco fraude, en la cual la inmensa mayoría de los venezolanos no fue a votar, y los venezolanos no fueron a votar porque se impidió la candidatura de los principales líderes de oposición, se inhabilitaron las principales organizaciones políticas de oposición, y todo el proceso electoral fue un gigantesco engaño al país, en el cual se compraban votos con comida. El pueblo venezolano reaccionó con gran dignidad, la mayoría de los venezolanos, a pesar de la oferta de recibir alimentos y de recibir medicinas, si iban a votar, pues no lo hizo. Y los pocos que lo hicieron, pues son un porcentaje muy pequeño de la población y solo está movido por el hambre y por la enfermedad, es decir, con una validez muy, muy, muy relativa. En consecuencia, Maduro está usurpando el poder en Venezuela. Venezuela no tiene en este momento presidente y el único centro, único órgano que es producto de la voluntad popular expresada en elecciones es la Asamblea Nacional.
Bueno, aquí viene la segunda pregunta que te quería hacer y compartir con los amigos oyentes de Cuba, que tú debes saberlo, siguen cotidianamente con mucho interés lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero te decía, si Venezuela se ha quedado sin presidente y la Constitución prevé que sea el presidente de la Asamblea Nacional, ¿eso queda claro para el venezolano, el verdadero presidente, o sea, en sustitución? ¿Cómo la gente interpreta?
No, la Constitución no prevé, y es un análisis que es errado, no prevé que el presidente, si no hay presidente de la República, el que se encarga es el presidente de la Asamblea Nacional. Algunos piensan, por aplicación de una analogía, que las normas relativas a la ausencia del presidente electo, ausencia que se produce después de una elección legítima, porque si la elección no es legítima, no hay presidente electo, debe ser suplida por el presidente de la Asamblea, quien en 30 días convoca una nueva elección. La hipótesis regulada por la Constitución es que en unas elecciones normales, democráticas, libres, se elige un presidente y este presidente, antes de tomar posesión, o se muere, o se enferma, o renuncia, o ocurre cualquier cosa, y entonces se puede en 30 días convocar una elección. La posibilidad de hacer una elección en Venezuela en 30 días con un Consejo Nacional Electoral absolutamente dominado por el gobierno, con un registro electoral totalmente viciado, es absolutamente son absolutamente inexistentes. En consecuencia, esa norma constitucional, desgraciadamente, no es aplicable, no queda claro. Hay gente que dice que sí, otra gente que dice que no. Pero lo que no se puede afirmar es que la Constitución ordena esta u otra salida, pero, porque sencillamente la Constitución no regula la situación que estamos viviendo.
Pero qué interesante lo que tú has dicho, Gustavo. Desde la elección espuria, desde la elección que fue fraudulenta, ¿Venezuela está sin presidente?
Sí y no. Hay quienes consideramos que Maduro nunca debió estar en la presidencia, porque su primera elección en el año 2013 también fue producto de un fraude. Pero lamentablemente la comunidad internacional lo aceptó, en primer lugar.
No, y parte de la oposición también.
Ahí voy. Y buena parte de la oposición también. Y en consecuencia, poco a poco el país se fue acostumbrando a que Maduro era presidente y a nivel internacional era sin duda reconocido como el presidente de Venezuela. Es decir, que el vacío en la presidencia de la República lo constatamos es a partir del 10 de enero cuando termina el primer periodo de Maduro.
Y bueno, ¿y qué pasa en Venezuela ahora, Gustavo? Tú que has corrido tanto la historia venezolana y que por supuesto tienes una mirada mucho más profunda de la que podemos tener nosotros como periodistas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en Venezuela ahora?
Bueno, lo que va a ocurrir en Venezuela es una gran incógnita. Ojalá yo pudiera predecirlo y ojalá todo salga bien. Yo creo que hemos recibido un gran apoyo de la comunidad internacional. Ustedes acaban de leer el resultado de las votaciones en la OEA. La presencia de los invitados internacionales en la toma de posesión, entre comillas, de Maduro no pudo ser más triste y más escuálida. Ahí no había nadie. Estaban los presidentes de Bolivia, de Nicaragua y de Cuba. Y el presidente de un país que se llama Ocentra del Sur, que es un país que la mayoría de los venezolanos no saben ni siquiera que existe. Los jefes de Estado de las democracias latinoamericanas y mundiales no se hicieron presentes ni enviaron representantes de esa toma de posición. Es decir, que el apoyo de afuera está muy claro, pero Maduro no sale sin un inmenso esfuerzo interno que incluye al pueblo y a los militares. Si eso no ocurre, vamos a proseguir con un dictador.
Gustavo, ¿cómo tú analizas la publicación del Washington Post, que aunque no se identifica a la persona, es una fuente obviamente creíble para el Washington Post, donde habla de una supuesta decisión del ministro de Defensa que obviamente no se ha dado?
Bueno, tú me has dado la respuesta. Esa supuesta decisión no se ha dado. Si la respuesta se hubiese dado, hubiese habido una crisis militar que no la hemos tenido. Yo me imagino que esa situación posiblemente estuvo planteada, ya que el Washington Post es un periódico muy serio que no va a poderse inventar cosas, pero no llegó a concretarse.
Y eso implica, y ahí viene la pregunta, ¿que podría concretarse próximamente?
Sí, ahí hay que distinguir lo que son los altos mandos militares, muchos de los cuales están comprometidos en todo el proceso de corrupción y de abuso que ha habido en Venezuela, con el cuerpo de oficiales en su conjunto que está integrado por venezolanos que están padeciendo los mismos problemas que todo el país, cuyos hijos van a unos colegios que no sirven, que no consiguen comida, que cuando se enferman no tienen atención médica. Y es precisamente donde está la reserva moral de la Fuerza Armada, mucho más que en los altos generales, es en el cuerpo de oficiales de su conjunto y los soldados y en los suboficiales.
Gustavo, yo quería, en la parte final, nos quedan todavía un tiempito, en la parte final contigo, vamos a escuchar los dos una declaración creo que es del presidente de Paraguay.
He dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país.
El mandatario también llamó a otros países a expresarse con hechos concretos a favor del pueblo venezolano.
Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos. El respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real.
En su discurso, Abdo hizo referencia a la declaración del Grupo de Lima, suscrita la semana pasada por 13 países, en la que instaban a Maduro a no asumir la presidencia y a transferir de forma provisional el poder al Parlamento de mayoría opositora hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
Gustavo, esta declaración del presidente de Paraguay, desde mi punto de vista periodístico, es muy grave para la dictadura venezolana.
Es muy grave, muy impactante. No estoy muy convencido que sea lo más eficaz para ayudar a la salida de Maduro. Y explico por qué. En primer lugar, agradezco personalmente, y estoy seguro que expreso la opinión de la mayoría de los venezolanos, esa posición firme del presidente de Paraguay, y un firme respaldo a la democracia y al pueblo venezolano. Pero nosotros preferiríamos que en Venezuela estuviesen las embajadas de los países amigos. Eso es un punto de apoyo. Si todas las embajadas de los países democráticos se retiran por un rompimiento de relaciones diplomáticas, bueno, es una forma de incrementar la soledad de la oposición, que requiere sentir por la vida de los embajadores la solidaridad de los países democráticos del continente. Entonces, hasta ahora Paraguay es el único país que ha roto las relaciones, entendemos la fuerza simbólica del acto, pero viendo la cosa desde un punto de vista práctico, a mí me parecía más conveniente el repudio total al gobierno de Maduro, pero manteniendo las embajadas abiertas.
Tú sabes por qué te entiendo, Gustavo, porque eso lo vivimos y lo sufrimos nosotros en Cuba también. Para nosotros en Cuba, cuando estábamos en la confrontación de la década del 60, que fue una confrontación muy dura con el régimen dictatorial de Fidel Castro, las embajadas eran como un oasis donde uno podía refugiarse y sentir el abrazo solidario, ¿no? De todas formas, al margen de este ángulo, que es cierto, no cabe duda que es un precedente duro para el régimen de Maduro, porque yo creo que esa es representa la voz internacional, la voz del grupo de Río, la voz de el grupo de Lima, la voz de Canadá, la voz de Estados Unidos, la voz de la Unión Europea. Yo creo que esa actitud es como decirle al régimen: no te reconocemos, y eso es muy grave, al margen de lo que tú señalabas, que por supuesto es muy cierto también.
Así es, el parecido con la situación cubana es evidente, y yo creo que la presión internacional tiene que mantenerse, las sanciones tienen que mantenerse, pero lo que viene ahora es una lucha del pueblo venezolano en torno a la Asamblea Nacional, y bueno, el resultado de todas esas cosas nadie puede predecirlo, pero todos deseamos que sea para bien y que la democracia vuelva a Venezuela, donde nunca debió irse.
Porque hay una cosa, Gustavo, y perdóname que te robe unos minutos más, hay una cosa que al margen de esta crisis política, que obviamente tiene una profundidad que nadie sabe, la profundidad que tiene, en el sentido de que casi es infinita, es muy complicada, es muy dramática, es muy dolorosa, al margen de eso, la realidad venezolana es tan grave como esta profundidad que estamos tratando de comparar en una comparación casi imposible, ¿no? Un país con la inflación que tiene Venezuela, con las carencias que tiene Venezuela, con la reducción de la producción petrolera que tiene Venezuela, con el narcotráfico gobernando la mayoría de los ministerios de Venezuela, con la frontera en una situación casi explosiva como la frontera de Siria con los países limítrofes. O sea, ¿qué puede pasar en Venezuela al margen de esta crisis política que analizamos hoy, en el próximo devenir de su historia, de su propia historia?
Bueno, yo creo que un factor determinante es la situación socioeconómica. Se dice, bueno, el régimen cubano duró 60 años, pero el régimen cubano duró 60 años con una situación muy mediocre para la vida de los cubanos, una vida mala, pero no con una hambruna generalizada como la que estamos viviendo en Venezuela, no con una ausencia total de servicios médicos, no con un derrumbe total del sistema educativo. Lo que conoció Cuba es poco en relación a lo que está viviendo Venezuela. Es decir, Venezuela, la gente está comiendo en los basureros. los colegios no tienen profesores y no imparten docencia, los hospitales no tienen medicamentos, ni muchas veces ni siquiera tienen médico, en la farmacia no hay remedio. En consecuencia de esa situación es muy difícil que pueda continuar y es muy difícil que el gobierno tenga algún instrumento para cambiarla. Hasta ahora lo ha intentado, pero sin duda alguna que no tiene ni la capacidad ni tampoco la honestidad para hacerlo, porque una de las cosas más importantes de la situación venezolana es que este desastre ha lucrado a mucha gente en el gobierno. Es decir, no hay medicina porque buena parte de los recursos que habría para importar medicina se los roban. No hay medicamentos porque el dinero para comprar medicamentos se lo roban. No hay comida porque el dinero de la comida se lo roban. No se exporta suficiente petróleo porque parte del petróleo se vende de contrabando en la frontera colombiana. Es decir, hay toda una corruptela, una cuerda de sanguijuela que viven de este gobierno que se oponen a cualquier cambio, no solamente porque no creen en la democracia, sino porque están sacando un gran beneficio personal y le están haciendo inmensa fortuna a costillas del hambre y de la miseria del pueblo.
Qué bueno que mencionas esto, porque yo en la parte ya final de esta, este casi es un conversatorio con un amigo, realmente, más que una entrevista, ¿no? Pero bueno, al final el resultado es el mismo, estamos queriendo informar al pueblo de Cuba. Yo te confieso, Gustavo, cuando yo leí la noticia el otro día de un informe de la Asamblea Nacional que hizo un estudio, una investigación y informó de que el chavismo en 20 años se había robado de las arcas 450 mil millones de dólares. Cuando yo vi esa cifra, que tú debes conocer mejor que yo, no sé si la memoria no me falla, esa es la cifra. Yo dije, pero Dios mío, ¿hasta dónde llega la corrupción de estos chavistas que se han querido proclamar revolucionarios y lo que son unos fascistas totalitarios y que se han querido robar un socialismo que deberían ir a Europa a ver la socialdemocracia, que es tan socialista como un gobierno capitalista, pero democrático? Entonces, esa cifra, todavía yo estoy impresionado con la cifra.
Mira, la cifra exacta no se conoce, pero son más o menos esas magnitudes que tú señalas. Es decir, se habla de 350 mil millones de dólares, 400 mil millones de dólares, es decir, una cifra absolutamente descomunal. La determinación exacta de cuánto es se sabrá en el futuro. Pues como se sabe, en un Estado democrático la magnitud de los hechos de corrupción se conoce porque hay una prensa libre, hay tribunales que investigan, hay congresos que investigan. En Venezuela no hay nada de eso. Lo único que hay son los periodistas. Y la vida ostentosa que llevan, tanto fuera de Venezuela como dentro de Venezuela, los funcionarios del rey. Entonces, todo el mundo sabe que el dinero se lo están robando, todo el mundo sabe el dinero, una magnitud aproximada de lo que ha desaparecido en las arcas públicas, porque sencillamente no se ve, no aparece por ninguna parte, pero lo que sí es un hecho es que 300 mil millones de dólares, 400 mil millones de dólares es la cifra con la cual la situación de cada venezolano sería totalmente distinta a la que estamos viviendo.
Oye, Gustavo, no sabes cuánto te agradecemos. Amigos de Cuba, estamos conversando con Gustavo Tarre, amigo politólogo, un hombre que conoce a Venezuela de arriba abajo y, por supuesto, con una honradez probada. Gracias, Gustavo Tarre.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y para terminar, vamos a oír la voz de José Daniel Ferrer sobre el caso de los médicos cubanos.
Supimos de inmediato de dicha propuesta, ¿no?, de Bob Menéndez y Marco Rubio, y trata, ¿no?, de la situación que se puede considerar como tráfico humano, así ellos la plantean, que el régimen cubano tiene con los médicos, con otros profesionales de la salud y con muchos profesionales cubanos. De hecho, en la Unión Patriótica de Cuba apoyamos plenamente esta iniciativa y creemos que esa forma moderna de esclavitud que el régimen protagoniza sobre estos profesionales y sobre otros muchos cubanos debe ser no solamente denunciada constantemente, sino también sancionada, condenada, ¿no?, por congresos y por instituciones, organizaciones del mundo libre. La situación de los profesionales de la salud y de otros profesionales, repito, es bastante difícil, como lo es también la de todos los cubanos, porque estamos en presencia de un régimen que no solamente viola derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales. Y el régimen durante años ha estado robando a estos profesionales, y no solamente le ha estado robando el mayor porciento de su salario, no, además de eso le ha impuesto medidas verdaderamente crueles, abusivas, vergonzosas, como la de no poder tener a sus familiares junto a ellos cuando están en las llamadas misiones, y el castigo final para los que deciden abandonar las misiones, que no pueden entrar a Cuba durante 8 años. Incluso el Código Penal cubano sanciona con severa condena a los profesionales que, cumpliendo, estando en las llamadas misiones, decidan abandonarlas y puedan ser capturados por las autoridades del régimen explotador de la mayor de las Antillas.
Amigos de Cuba, ya para terminar, antes de pasar, en esta ocasión sí es una música de Marichal, quería informarles de un accidente que ocurrió en Guantánamo. 7 fallecidos y más de 30 heridos en un accidente de ómnibus en Guantánamo. Obviamente lo lamentamos muchísimo. Y pasamos a despedirnos. Gracias a Teo Giró y a Viñoles. Y les habla Alberto Müller.
Esto es el presidente del comité. Esto es el militante de la OJC. Y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec. Esto es para todos los estudiantes. Esto es para periodistas y cantantes. Y para los cubanos que están divididos, porque en la TV no ponen la noticia como es. Eso es para los que rinden honores a un dictador de verdad, que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad. Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad. Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso, su verdadera intención era someter al país a miseria y destrucción. Muchas veces en televisión negaban las entrevistas, la constante acusación de que era comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista. Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón. Esto es para el presidente del comité. Esto es para militantes de la OJC y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec. Esto es para todos los estudiantes. Esto es para periodistas y cantantes. Y para los cubanos que están divididos, porque en la TV no ponen la noticia como es. Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad. A todos los castigaba sin piedad, su dignidad atropellaba sin ninguna compasión. En la SUMAP, o mejor dicho, en campos de concentración, ¿dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Que hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión. Y así la constitución nunca fue rescatada, las elecciones prometidas nunca fueron celebradas, como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que destrozada. Pero siempre hubo personas respetables y dignas que le reclamaron, mientras otras cambiaban conciencia por consignas. Después que 20 años preso le metió a Obermato, admitió que sí, que era comunista de hace rato. Su paranoia.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.